La iglesia a lo largo del Nuevo Testamento es descrita por Dios de muchas maneras, a través de muchas metáforas, a través de muchas analogías. Vamos a ver varias de ellas, voy a hacer una referencia rápida. En primera de Pedro capítulo 2 nos llama una nación santa, enfatizando la ciudadanía que tenemos en común como creyentes en el reino celestial, una nación santa. En Apocalipsis capítulo 5 nos llama un reino, la iglesia de Dios como un reino, enfatizando la sumisión de los creyentes al Rey de Reyes y Señor de Señores, participando nosotros en su reino. En 1 Pedro capítulo 2 nos llama un sacerdocio. Y esto habla del privilegio que tienen todos los creyentes de un acceso directo a Dios. Somos un sacerdocio, una nación santa. En Juan 15 se expresa de nosotros la iglesia como una vid, enfatizando la conexión que tenemos con Dios y la posibilidad que tenemos de llevar fruto siendo esos pámpanos como parte de esa vid. En Efesios 2, Pablo le llama a la iglesia un templo, edificado sobre la doctrina de los apóstoles, donde Jesucristo es la piedra angular de ese templo. En 1 Corintios 12 nos llama un cuerpo y se refiere a la vida que tenemos en común los creyentes y nuestra dependencia de Cristo, que es la cabeza de ese cuerpo, y cómo nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos diferentes funciones. En Hechos 12 la iglesia se refiere como una asamblea, que es el llamado en común que tenemos los creyentes a reunirnos en la eterna presencia de Dios cuando estemos delante de Él. Por último, en 1 Pedro 5 se expresa de la iglesia como un rebaño, habla de nosotros como una grey, un rebaño de ovejas, enfatizando la necesidad común de los creyentes de ser guiados y alimentados por el gran pastor. Y estas no son todas, son solo algunas de las analogías y metáforas en las que se habla de nosotros como iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay una metáfora más sobre la iglesia y una que está en torno al contexto de los dos versículos que vamos a estudiar hoy, del capítulo 5. Se refiere a una iglesia como familia. Una iglesia como familia. Y pues bueno, estoy seguro que pues prácticamente todos cuando escuchamos la expresión, la palabra familia, pensamos casi en automático en intimidad, en cercanía, ¿verdad? En cuidado. Salud. En cuidarnos unos a otros, en sinceridad y en amor. En Juan 13, 34, acompáñenme ahí, por favor. Juan 13. Es muy claro. Como debemos, una de las expresiones de la iglesia es una familia, somos llamados a ser una familia. Juan 13, versículo 34. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, este es Jesucristo hablando, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y así como en la familia el amor es una columna vertebral, el amor y la familia es una columna vertebral de la iglesia. Me están comentando que casi no se escucha, si le pueden subir un poquito, por favor. Dentro del marco del amor entre los creyentes hay un elemento vital, pero muchas veces ignorado, dentro de ese entorno familiar de amor, y es la confrontación del pecado, que es de lo que nos hablan estos dos versículos, Pablo. La mayor y mejor expresión de amor en la familia es cuando manifestamos un verdadero interés por el crecimiento espiritual de los demás y un interés porque nuestros hermanos reciban y vivan las bendiciones de Dios. Y sabiendo que el pecado en la vida de la iglesia es el principal obstáculo para ese crecimiento espiritual, un verdadero cristiano no debe vacilar, no debe dudar en confrontar el pecado de su hermano. Ese hermano que confronta con el pecado al otro hermano es un hermano que verdaderamente ama. En estos dos versículos, Pablo atiende el tema de cómo debemos confrontar el pecado en la familia de Dios. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los jóvenes, exhórtales como hermanos. A las ancianas, exhórtales como a madres. A las jovencitas, exhórtales como hermanas, con toda pureza. Ahora, desde que empezamos a estudiar esta carta, que es una carta pastoral escrita, en este caso, por Pablo a Timoteo, hemos visto las diferentes situaciones a las que Timoteo, como pastor joven, se venía enfrentando en la iglesia de Éfeso. Algunos miembros pecadores habían abandonado la verdad y la piedad, otros habían naufragado en cuanto a la fe. Algunas mujeres habían abandonado su función y estaban tratando de usurpar la función de los hombres. Algunos de los hombres que aspiraban al liderazgo no eran aptos. Y es entonces cuando Pablo dio los requisitos necesarios para los ancianos y diáconos. Otros estaban enseñando falsas doctrinas y de demonios. Algunas de las viudas estaban llevando una vida impura. Había entonces muchas cosas que necesitaban corregirse en la familia espiritual de esta iglesia en Éfeso. Era necesario, por lo tanto, confrontar el pecado. Hace unos momentos mencionábamos que hablar de la iglesia de Dios y hablar de familia implica intimidad, cercanía, cuidado, afecto. Pero es importante que tengamos en cuenta que esa intimidad y cercanía, por la misma convivencia, también hace propicio que el pecado se propague por todos los miembros de la familia como una enfermedad si no lo confrontamos. Y eso es una verdad que a veces nos cuesta trabajo, quizá siquiera pensar en ella. Pensamos en la parte del amor, del cuidado, y confiamos y esperamos en Dios que se irá propagando ese cuidado entre hermanos, ¿verdad? Ese amor entre hermanos. Pero de igual manera debemos cuidar y procurar estar atentos al pecado en la iglesia. Estar cuidándonos unos a otros y confrontarnos unos a otros con nuestro pecado. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 5. Vamos para allá, por favor. Aquí vemos cuando Pablo confronta a los miembros pecadores de esa iglesia en Corinto con el pecado. Vamos a verlos a partir del versículo 5, por favor. Primera de Corintios 5, a partir del versículo 6. Dice así: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Pablo les escribe, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, ¿qué decía? Llamándose hermano, esté en pecado. Limpiaos pues de la vieja levadura. Aquí noten cómo Pablo advierte sobre los que profesan ser creyentes dentro de la iglesia. No está enfatizando y no se está refiriendo sobre los no creyentes en el mundo. Esto Pablo lo dijo, lo afirmó y lo escribió, porque él sabía que existía un peligro latente cuando se pasa por alto el pecado de unos pocos en la iglesia, ya que este pecado contaminaría al resto del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la confrontación del pecado entre los creyentes de la familia de Cristo, lo vemos aquí, no es optativa, no es opcional, sino es vital y crítica para la vida en la iglesia. Es necesario entonces que hablemos del tema de confrontar en amor. En 1 Timoteo 5, versículos 1 y 2, cuando Pablo le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes y a las ancianas y a las jovencitas. En el original del griego viene una palabra aquí, la cual es paracletos. El idioma original en griego, paracletos, que significa exhortar y rogar. Y esta palabra no es el único lugar en la Biblia donde se utiliza. También se utiliza en relación al título que se le da al Espíritu Santo y la obra de consolación que hace en cada uno de los miembros de la iglesia. Y su traducción literal, paracleto, se refiere a ponerse al lado de alguien para ayudarlo. Puede también traducirse como fortalecer a alguien. Entonces, es interesante cómo en tan solo dos versículos hay una enseñanza tremenda e increíble sobre el tema de la confrontación del pecado, pero en un contexto de exhortarnos en amor los unos a los otros. Y como base o principio teológico, esa exhortación en amor está basada en una de las funciones que tiene el Espíritu Santo, que es consolarnos. Vemos también en Juan capítulo 14, vamos juntos para allá también, por favor, es importante navegar y trazar bien la palabra. Juan capítulo 14, versículo 16 primeramente. Vemos la obra del Espíritu Santo como consolador. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En el original, aquí en este versículo, se utiliza esa misma palabra, paracletos, la misma que se usó en 1 Timoteo 5, 1. La obra de Cristo como sacerdote e intercesor comenzó en el momento en que pidió al Padre el Espíritu Santo para que morara en quienes tienen fe. El significado literal de este término es consolador. Como les decía hace un momento, es un llamado al lado para ayudar y fortalecer a quien necesita ser edificado. Esto comunica entonces una idea de alguien que anima y aconseja. Más adelante en el versículo 26 de Juan 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este es Jesucristo hablándole a los apóstoles, pero esta palabra es también para nosotros. El Espíritu Santo fue enviado a nosotros y Él nos enseñará y nos recordará todo lo que Jesucristo ha dicho. En Juan 15, 26, más adelante dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y esto habla de la ayuda del Espíritu Santo para testificar de Cristo y proclamar su Evangelio. Por último, capítulo 16, versículo 7 de ahí de Juan. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, Paracletos, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Paracletos, entonces, en estos versículos se refiere también a la obra operativa del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Esa misma palabra se refiere también a la exhortación y la fortaleza que obra la palabra de Dios en la vida del creyente. Esto lo vemos en Romanos 15, 14. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, Paracletos, tengamos esperanza. Entonces, fíjense qué tremendo. En estos dos versículos, Pablo le dice a Timoteo, mas no reprendas al anciano, sino que exhórtale, Paracletos. ¿Cómo le exhorto? De la misma manera que el Espíritu Santo Consolador nos consuela y nos conforta a nosotros. Y de la misma manera en que la palabra nos consuela y nos conforta. Pero también de la misma manera que el Espíritu Santo y la palabra nos muestran y nos llevan a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo como consolador, con toda su ternura, pero no deja de hablar de pecado, justicia y juicio. Entonces, ¿cómo se hace visible este amor entre una familia espiritual que somos, hablando simultáneamente de exhortar, de confrontar con el pecado y de hablar de justicia, juicio y pecado? Vemos que Dios, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, nos enseña todas las cosas, nos recuerda las palabras de Cristo, nos da testimonio de Él y nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, si leemos en el versículo 1, sino exhórtale, Paracleto, debemos interpretarlo como una instrucción clara y directa hacia nosotros para estar al lado de nuestros hermanos en la fe, que es su traducción literal. ¿Cómo lo hacemos visible entonces? Enseñándonos, recordándonos las palabras de Cristo, dándonos testimonios de Él, tal cual lo hace el Espíritu Santo y su palabra, y Dios, por medio de esos medios de gracia, nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Así es como lo hacemos visible. La exhortación es una capacidad divina que nos da Dios. Por eso es divina, ¿no? Valga la redundancia. Para estimular con eficacia la santidad práctica en el corazón y la acción a través del aliento, el consuelo, la amonestación y la súplica que como hermanos nos damos entre nosotros. Dios nos da esa capacidad, la tenemos. Y es una parte muy práctica que debemos nosotros siempre buscar. Tiende a ser una parte olvidada de la práctica en el amor, como hermanos en Cristo. En Hebreos 10, 24 y 25, vamos para allá juntos, por favor. Hebreos 10. Vamos a leer desde el 23, Hebreos 10, 23, dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que dice, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice así, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Se refiere a la segunda venida de Cristo. Y fíjense cómo en el versículo 24, pues habla muy claro de esa inercia que se nos da muy fácil captar y procurar, ¿verdad? Dice, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Precioso. ¿Pero qué dice el versículo 25? Exhortándonos, y en tanto más, otra manera de decirlo es, exhortándonos, sobre todo, considerando que el día del Señor se acerca. ¿Qué nos enseña la palabra sobre el día del Señor? ¿Qué vendrá el día del Señor? Vendrá juicio. Vendrá juicio. Entonces, si nosotros como creyentes, como miembros de una iglesia, nos quedamos en la parte romántica, en la parte bonita, que debemos procurarla, de que se propague el amor, se propague la buena convivencia y nos exhortemos unos a otros, pero no atendemos la parte de la exhortación que implica confrontarnos unos a otros con el pecado, estamos en riesgo. Estamos en riesgo de que ese pecado, en un miembro, quizá en dos, se vaya propagando. Como explica Pablo, una poca de masa leuda lo demás, ¿verdad? Pablo sabía esto y por eso advirtió al respecto. Implica esto entonces, exige acercarnos a los hermanos creyentes para ayudarlos y alentarnos en el camino de la piedad. Y esta exhortación es necesaria en diferentes contextos de la vida en la iglesia. Tenemos un ejemplo precioso también en 1 Tesalonicenses 5:14. Vamos juntos para allá, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice así: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Generalmente nos gusta eso, ¿verdad? Ay, voy a alentar a mi hermano que ha estado muy triste. Que sostengáis a los débiles. Híjole, ha estado en mucha tribulación esta hermana, vamos a buscarla. Y que seáis pacientes para con todos. Y está muy bien, aclaro, está muy bien, la palabra nos lo enseña, pero tendemos a pasar por alto este tipo de mandatos, de directrices tan claras, están ahí. Que amonestéis a los ociosos, por ejemplo. Es a través de nosotros, hermanos, su iglesia, como familia que somos en Dios, que Él nos revela su voluntad y nos da un crecimiento espiritual. Y una parte importante de ello es la exhortación. Y a su vez, una parte vital dentro de esa exhortación es la confrontación del pecado. Sea un pecado ocasional o bien cuando uno de nuestros hermanos está en una situación de pecado continuo, Dios nos dice, paracletos, exhórtale, anímale, ayúdale, fortalécele, aconséjale, confróntale con su pecado. Eso es, mis hermanos, eso es amor. Eso es un amor completo, es un amor verdadero. El tema de la exhortación no surge de manera ocasional ni circunstancial en la palabra, sino es una instrucción claramente expresada y trazada en las Escrituras, y está al mismo nivel de importancia que el propio estudio y enseñanza de la palabra. En primera de Timoteo 14:13, recientemente lo estudiamos, dice: en tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo diciéndole a Timoteo, ¿recuerdan? En tanto que voy, le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Casi siempre nos quedamos en, la lectura de la palabra es vital para la vida del creyente. Y la predicación es importantísimo, que haya sana doctrina. Y el otro parece que como que, bueno, y también la exhortación, ¿verdad? Pero están al mismo nivel. encarece Pablo a Timoteo sobre estas tres cosas simultáneamente. Básicamente, la predicación declara la verdad de la palabra de Dios. La enseñanza explica la palabra, la predicación explica la palabra. Sin embargo, la exhortación llama a los hermanos cristianos a que seamos hacedores de la palabra y no tanto oidores. Podemos tener toda la sana doctrina que queramos y gracias a Dios la tenemos. Dios nos ha bendecido grandemente con eso en esta iglesia local. Pero si solo venimos los domingos, o cuando hay ciertos grupos de crecimiento, grupos de discipulado, pero no hablamos entre nosotros, no nos exhortamos, no nos recordamos, oye, ¿recuerdas lo del domingo? O incluso hacemos referencia, ¿no? Hija, ¿qué aprendimos el domingo? No, pues está. ¿Y luego? La exhortación es una parte vital de nuestro crecimiento. Entonces, tenemos el fundamento. El fundamento es, debemos exhortarnos en amor, como el Espíritu Santo lo hace con nosotros, como un consolador, como la palabra lo hace, consolándonos. Y es igual de importante que la enseñanza y la lectura, el estudio de la palabra. Ese es el fundamento. Veamos entonces ahora cómo hacerlo con cada uno de estos grupos de hermanos en la fe. Versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale, ¿como qué dice? Como a padre. Al anciano se le debe tratar con respeto, al exhortarle, como a un padre. Y aquí la palabra para anciano en el idioma original es presbúteros. Y no se refiere al oficio de anciano. Esto es importante aclararlo porque anteriormente en esta misma carta hemos estudiado el oficio de anciano, ¿verdad? Entonces es probable que lo primero que pensemos, se está refiriendo a los ancianos de la iglesia. No, aquí está hablando de las personas, los hombres de edad avanzada, a los mayores. Es una categoría general de hombres mayores. Timoteo, siendo un joven pastor, debía confrontar a los ancianos que pecaban con el mismo respeto y deferencia que mostraría a su propio padre. Es lo que le está diciendo Pablo. Cuando la ocasión amerite, Timoteo, que tú amonestes a un hombre mayor, a alguien mayor que tú, por su pecado, debes hacerlo con el mismo respeto que lo harías con tu propio padre. Aquí la pregunta es, ¿hay alguien mayor que tú y está en pecado, o está en error doctrinal, o hay un aspecto de su vida que no está alineado a la enseñanza de la palabra? Si la respuesta es sí, que por supuesto que sí, hay gente mayor que nosotros. La instrucción es, exhórtale. Confróntale con su pecado. ¿Cómo? Con respeto, con consideración, con amor, consolando, ayudando, animando. Paracletos, estando ahí a un lado para ayudar. No debemos dejarlo así. Si en verdad amas a tus hermanos, exhórtales. Con espíritu de mansedumbre, con sabiduría de la palabra, considerándonos a nosotros mismos, mostrándoles su pecado y animándoles a obedecer. Es importante que recordemos que no estamos para dar bibliazos, como decimos, ¿no? No, es que ya lo vi y ya van varias. No, me va a oír. No, es con toda mansedumbre, con toda humildad. La intención debe ser restaurarle. La intención es llevarlo a la palabra para que el Espíritu Santo sea quien lo lleve a verdad, a juicio y le revele su pecado. En Levítico 19:32 enfatiza, deja muy en claro la importancia de respetar a los ancianos. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. En Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez. Y también Pablo, una vez más, Pablo nos da un ejemplo precioso de ese tipo de amonestación. Vamos juntos a Gálatas, Gálatas capítulo 2. El día de hoy me traje la Biblia que tiene como 50 páginas de mapas y de todo, y de pronto le batallé un poquito. Gálatas capítulo 2, versículo 11, 11 al 14, dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, este es Pablo hablando, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es una llamada de atención bastante severa que Pablo le da a Pedro. Y estamos hablando de Pedro, otro apóstol, ¿verdad? Pero vean cómo, aunque Pablo confrontó a Pedro por esa equivocación, lo hizo con respeto. Lo hizo con respeto. No hizo una acusación directa, sino que con gentileza le hizo una pregunta. Seguramente Pablo, con su sabiduría, con su entendimiento de la palabra, lo que vio, estaba clarísimo que estaba mal. ¿Cómo pudo haber llegado, él siendo apóstol? A rajatablas, ¿no? Y con todo el peso de la ley, decirle: oye, Pedro, ven para acá. ¿Qué te pasa? Vi esto, vi lo otro. Pero él con ese respeto le plantea una pregunta como para hacerlo recapacitar, ¿no? Confrontar a alguien que está en pecado con mansedumbre es responsabilidad de todos los creyentes. Pero cuando el hermano que peca es mayor, debe hacerse con especial respeto. Y ahora, mis hermanos, sí, es más, coloquialmente hablando, fuera de todo contexto bíblico, sí o no, hay varios dichos que hablan de, no, a las canas se les respeta, ¿no? Es algo cultural incluso. Entonces, si eso puede ser una referencia, un incentivo para nosotros de respetar a los mayores, a cualquier persona que sea mayor a nosotros, ¿cuánto más si está explícitamente instruido en la palabra de Dios? Como a padres, cualquier persona mayor, como a padres. Y bueno, no caigamos tampoco en, bueno, pues yo mejor me evito la pena, ¿verdad? No, que alguien más le diga. Luego somos muy dados a dar como que mensajes, ¿no? O recados. Y vamos con alguien que consideramos que no, a él sí lo va a escuchar. Oye, hermano, fíjate que me preocupa esto. Ve y dile, ¿no? Ándale, ve y dile. Y ponemos en situaciones, oye, pues yo ni vi, ni estuve, no me consta. No, pero sí, de veras. Bueno, pues tú ve y dile. No, es que qué pena decirle, es mayor que yo. Pablo sabía que Timoteo era muy joven. Y que Timoteo, aún joven, iba a estar en la situación de confrontar con su pecado a personas mayores. ¿Y qué le dice? Adelante, ve y hazlo como a padre. Entonces no tenemos pretexto ya para dejar de hacer eso con personas mayores que nosotros. Aquí está trazado exactamente cómo debemos hacerlo. Otro grupo de hermanos en la iglesia, versículo 1, la segunda parte dice: a los jóvenes, ¿cómo debemos exhortarlos? Como hermanos. Esto es lo que debemos pensar con respecto a nuestros hermanos, especialmente aquellos que son menores, ya sea en años o que tienen un poco menos de madurez en la palabra de Dios que nosotros. El simple hecho de ver a nuestros hermanos de esa manera quita cualquier tema de superioridad, cualquier tema de que, pues yo ya tengo 25 años en la palabra desde que era chiquito, ese es mi caso, ¿eh? Desde que era chiquito, y digo por los 25 años, ¿no? Bueno, era un chiste mal contado. Sea que tú tengas muchos años en el Señor y estés tratando de reprender, de confrontar con su pecado a alguien menor, nunca debe ser eso una pauta para que tú o yo nos pongamos con ojos altivos, ¿no? Como si fuéramos superiores. Sino debemos verlos con misericordia. Y tampoco porque uno vea, nosotros que ya somos adultos con familia, veamos a un adolescente, por ejemplo, que está cometiendo un pecado, no se está conduciendo correctamente, no por eso justifica que lleguemos con una palabra áspera, con una palabra fuerte, que es precisamente lo que Pablo dice al inicio: no reprendas, sino exhorta. Esa reprensión hace referencia a una palabra áspera, a una dureza, a una agresividad que denota un enseñoreamiento sobre nuestros hermanos. Pablo dice: no reprendas, exhorta. E igualmente nos dice: exhorta a los hermanos, a los jóvenes, perdón, como hermanos. Debemos entonces buscar ser un modelo para ellos, con paciencia, recordando que tampoco nosotros nacimos sabiendo todo, que nosotros, al igual que cualquier creyente, estamos en un proceso de crecimiento, en una santificación progresiva. Y la misma paciencia que Dios ha tenido con nosotros es la paciencia que debemos tener con nuestros hermanos. Sin menosprecio, sino más bien como un hermano mayor que cuida de su hermano más chico. Cuando pecamos, pecamos contra Dios primeramente, pero también contra nuestros hermanos. Y esto es precisamente una de las cosas en las que batallamos mucho. La instrucción de confrontar el pecado no solo es cuando nuestro hermano peca hacia otras personas, contra otras personas, o peca respecto a áreas en su vida que no están alineadas con la palabra, sino también cuando peca directamente contra nosotros. Y eso es otro de los temas que nos ponen nerviosos, ¿verdad? La pregunta es: ¿qué postura adoptas tú cuando un hermano peca contra ti? No contra tu hermano, no contra tu hermana, no contra aquella persona, no contra Dios porque está fuera de sus mandatos, de sus preceptos en un área específica, sino cuando peca contra ti, cuando te ofende, cuando te ataca. ¿Cómo reaccionamos tú y yo? ¿Obedecemos este mandamiento y les exhortamos? ¿O nos ponemos dignos? ¿O nos damos golpes de pecho? ¿O duramos días, semanas y meses agraviados, ofendidos porque nos hicieron esto o aquello? ¿Cómo reaccionamos? En Levítico 19, 17, no lo busquen, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Levítico 19, 17. En la versión Dios habla hoy, se entiende un poco más, dice: no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. No te hagas cómplice de su pecado. Y el contexto inmediato de ese versículo es precisamente cuando un hermano peca directamente contra nosotros. Si nosotros no obedecemos la palabra y exhortamos a nuestro hermano y le confrontamos con ese pecado que cometió contra nosotros, no estamos obedeciendo al Señor, mis hermanos. Lejos de ponernos nosotros mismos la etiqueta de que no, es que soy paciente, lo paso por alto, ¿sí? No, yo entiendo su situación. Casi queremos que nos hagan una estatua, ¿no? O que nos canonicen. Eso, mis hermanos, es pecaminoso. Porque tú y yo tenemos una instrucción muy clara de no participar con el pecado de nuestro hermano. Y un gran ejemplo que vemos de esto, lo vemos en José. José, Génesis 50, versículos 15 al 21. Vamos a leerlo, por favor. Está tremendo lo que José nos enseña aquí. Génesis 50, versículos 15 al 21. Génesis 50, 15 al 21. Dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a Josué, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y fíjense qué tremendo lo que dice aquí. Así los consoló y les habló al corazón. Conocemos la historia de José, ¿no? Esa traición tremenda de sus hermanos, de lo peor. Lo apartaron de su padre por celos, por envidias. Quisieron matarlo. Lo vendieron a los esclavos. Tenían razón para tener miedo. José estaba ya como segundo a bordo en el gobierno de Egipto. Un hombre poderoso. Sin embargo, José los consuela. En la Nueva Traducción Viviente, ese último versículo 21 dice: así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Imagínense la lucha que tenía José en ese momento. Él tenía todo el poder para hacer con ellos lo que bien le placiera. Y justamente, dice la palabra, él lloró, se quebrantó. Pero él tuvo misericordia de sus hermanos. Entonces, mis hermanos, una vez más, no caigamos en el engaño, en el error, en la tentación de si uno de nosotros, nuestros otros hermanos peca contra nosotros, no confrontar ese pecado. Hay restauración en ello. Hay restauración en ello. No nos hagamos cómplices de ese pecado. Versículo 2, otro grupo. Las ancianas. A las ancianas debemos exhortarles ¿cómo? Como a madres. Ya sean mujeres a otras mujeres o líderes a mujeres mayores en edad o incluso que sean maduras espiritualmente, tampoco debemos reprenderlas hablándoles ásperamente, golpeado, sino exhortarlas como lo harías a tu propia madre, pensando en las promesas de la palabra. La palabra nos dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y vivas largos días. Es el primer mandamiento con promesa. Nunca debemos pensar en hablarle ásperamente a ellas. En Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Más adelante en el 23 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. De la misma manera que Dios nos manda a que respetemos y le demos honra a nuestras madres, no las menospreciemos, de esa misma manera debemos exhortar en amor a cualquier mujer mayor. No nos está diciendo: evítalo, no lo hagas, dile mejor a la otra señora que le diga. Si tú estás en la ocasión, si tú y yo estamos en la ocasión de confrontar con un pecado a una mujer mayor, debemos hacerlo. Y debemos hacerlo así. Ahora, no quisiera que se malentienda cuando tenemos ciertas prácticas por prudencia, ¿no? Nuestros pastores nos han dado las pautas de, es más prudente, es sano que una mujer ministre y atienda a otra mujer y un varón a un varón. Pero eso no nos exime y no prohíbe que cuando tengamos la ocasión o se surge la necesidad de hacerlo, lo hagamos. Pero de esta manera, con respeto, como a madres. Hay un ejemplo en Filipenses. Vamos por favor a Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. En lo que lo buscan, algo de contexto. Aquí está hablando, se está hablando de Evodia y Síntique, mujeres mayores en la iglesia de Filipos. Estaban envueltas en pleitos. Y esos pleitos que tenían, esas desavenencias que tenían entre ellas, lastimaban la causa de Cristo y lastimaban a la propia iglesia. Pero Pablo, a pesar de ello, las trata con amor y respeto, reconociendo su obra. Pero nunca dejó de reprenderlas. ¿Están ahí? Filipenses 4, versículo 1. Dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas dos mujeres estaban enfrascadas en pleitos y estaban contaminando y afectando la causa de Cristo. Estaban contaminando a la iglesia. Y Pablo apóstol, lejos de irse con todo y hacerles una reprimenda severa y dura, fíjense cómo las incluye a ellas en esa salutación que le hace a los filipenses. Ruego. Las incluye cuando se refiere a hermanos míos, amados y deseosos. Gozo y corona mía. Estad firmes en el Señor. Y con esa actitud amorosa les dice ya específicamente a ellos, ruego, Evodia, Síntique, hermana, hermanas. Sean de un mismo sentir. Y luego se refiere, luego le dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, ¿qué le dice? Que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo. Nuevamente se está refiriendo a ellas. Ellas han estado como parte del ministerio. Han estado con nosotros. Ayúdalas. Luego traemos el mundo corporativo, el mundo de afuera, lo traemos a la iglesia, ¿no? Que es meramente por méritos. Y cuando te está yendo muy bien en el trabajo, todo el mundo te aplaude y te reconoce, ¿no? Pero alguien por alguna situación empieza de alguna manera a decaer en su desempeño. ¿Y qué pasa generalmente? No en todas, pero en muchas compañías pasa eso. No, ya. Hasta aquí llegó esta persona. Y la patadita, ¿verdad? O sea, y no es poca cosa lo que estaban provocando estas dos mujeres en la iglesia. Al grado que ameritó que Pablo hablara de la situación. No dejando de exhortar a la verdad, en cuanto a toda honra, ternura, amor y respeto, Pablo las confrontó. No menciona el motivo de la discordia, pero es lo de menos. Lo que tenemos delante de nosotros es un objetivo mayor siempre, que es que Dios nos use para restaurar a su iglesia. Tampoco la Biblia comenta lo que sucedió después con estas dos mujeres. Probablemente deben haber dejado la desavenencia que tenían, la dejaron de lado y se unieron, no solo para cortar la raíz de las discordias y la habladuría, sino también para servir de lección para muchos de nosotros hoy en día. Y eso es parte de la preciosura, lo increíble de la palabra de Dios. Dios la reveló, la mostró a todos esos hombres para que tú y yo, en pleno siglo XXI, aprendiéramos también. ¿Qué ejemplo vemos en estas dos mujeres? Imagínense si Pablo le hubiera sacado la vuelta a reprenderlas. Son mujeres mayores. Ay, las mujeres son complicadas. No habríamos tenido tú y yo esta lección tan importante. Y aún es edificación para la iglesia de Cristo hoy en día. Versículo 2, segunda parte, dice: a las jovencitas. ¿Cómo debemos exhortarlas? Como hermanas. Y aquí hace un énfasis que no hace ninguna otra parte, refiriéndose a los hombres mayores, a las mujeres mayores, a los jóvenes. Enfatiza con toda pureza. Con toda pureza. Pablo dice a Timoteo: así es como tienes que lidiar con el pecado de las mujeres más jóvenes. Tienes que lidiar con ellas como hermanas. Como hermanas. La escritura es clara que las mujeres jóvenes deben ser protegidas en pureza. En Levítico 18, Levítico 20, la protección de las mujeres es muy, muy enfatizada, igualmente que en Deuteronomio. Dios prohibía el incesto. Prohibía cualquier tema de impureza sexual con las hermanas. En términos obviamente de una familia nuclear, ¿verdad? Pero de la misma manera, como tenemos un especial cuidado de las mujercitas en nuestras familias, la sobrina, la prima, la hija, la niña, cuida, chamaco, no seas tan brusco como ella, con ella. Cuídenla, es delicada. Y se toman provisiones especiales para ella, la pijamada, ¿no? Los primos, las primas aparte. ¿Sí o no lo hacemos eso? De la misma manera tenemos que tratar a las jóvenes en la iglesia, sabiendo que son parte de la familia espiritual que somos. Pablo está diciendo: cuando vayas a enfrentar el pecado de una joven, asegúrate de tratar a esa joven como una hermana. Eso significa que eres moralmente, en el sentido de la lujuria, indiferente a ello. Es una palabra muy fuerte, es un pecado horrible, pero tenemos que decirlo. Tenemos que tratarlas con toda pureza. Y tenemos que decirlo porque cada vez escuchamos más y más de casos de pastores que, atendiendo a jóvenes, mujeres, quieren ayudarlas a crecer espiritualmente, dándoles consejo, muchos casos que finalmente terminan cayendo en pecado, en adulterio, en violaciones, en vejaciones. Y eso es un incesto espiritual. Es algo muy tremendo. Tenemos que decirlo, tenemos que enfatizarlo. Es algo tan común que necesita una advertencia, y Pablo añade: con toda castidad, con toda pureza. Porque sabe que una de las funciones de un pastor es a veces tener que enfrentarse a las mujeres más jóvenes, y en tal confrontación puede resultar la impureza. Quien quiera que se ocupe de mujeres más jóvenes debe tratar con ellas como hermanas. Y la palabra clave es, una vez más, pureza. El pastor John MacArthur sugiere 6 prácticas para mantener la pureza en el trato con las mujeres más jóvenes. Y estas sugerencias las hace él basado mayormente en Proverbios capítulos 6 y 7. Anótenlo, por favor. La primera de ellas dice: evitar la mirada. En el capítulo 6, versículo 25 dice: ni que tome con sus párpados. Así de sencillo dice: ni que tome con sus párpados. Evita la mirada. Número 2 dice: evite los halagos. Versículo 24 del capítulo 6 dice: se da el mandamiento de Dios de mantenerte alejado de la mujer malvada, de los halagos de la lengua de una mujer extranjera. Y otra realidad que tenemos que decir, varones: los hombres somos susceptibles a las apariencias, somos susceptibles a los halagos. Siempre es la mujer extraña la que nos dice todo lo que queremos oír. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado de los halagos tan comunes en el mundo liberal que vivimos, ¿verdad? Ya con toda confianza de piropos entre todos. Ay, qué bien. Tú muy bien en el Facebook. Y tú muy bien, ¿eh? Todo el mundo es guapo y guapa. Todo el mundo se ve espectacular. Y entre jijiji, jajaja, vivimos en un ambiente contaminado, infestado de halagos. Y aquellos que se cuidan, que nos cuidamos, ¿eh? Ay, 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 qué taimado, qué religioso, qué intolerante. Debemos ser intolerantes. Mucho cuidado con los halagos. Número tres, bueno, tenemos claro, evitar la mirada, evitar los halagos. Número tres, evitar los pensamientos. En el versículo 25 del capítulo 6 de Proverbios dice: no seas sincero después de su belleza en tu corazón. No cultives en tu corazón un patrón de pensamiento persistente que se centra en la mujer. ¿Sí? Digo, no vamos a andar como caballos medievales con las tapas aquí, ¿no? Esos, no sé cómo se llaman, pero las tapitas de piel que les ponían en los caballos. Vivimos en el mundo. Pero el mundo trae tentación. Y tenemos ojos. Entonces aquí la instrucción es muy clara. No seas sincero después de su belleza en tu corazón. No nos quedemos dándole vueltas. Qué guapo ese muchacho. Qué guapa esa muchacha. Pero de veras qué guapa, ¿eh? Entonces evitemos la mirada, evitemos los halagos y evitemos los pensamientos. Número 4, evita las citas. Capítulo 7 implica que aquí habla de un joven de mente sencilla, pero también muy iluso, ¿no? Que estaba vagando por la calle y advierte, dice: y él fue por el camino a su casa y se quedó mucho tiempo en el crepúsculo, en la noche, pues, en la noche negra y en la noche oscura. Tenía mucho tiempo ahí solo, perdiendo el tiempo, desvelándose, yo creo, ¿no? Y una mujer sale vestida como una ramera y se encuentra con él. ¿Ya? No hay nada más que decir. Número 5, evita la casa. Proverbios 7, 14 al 27 dice: evitar la mirada, evitar los halagos, los pensamientos y el encuentro no son suficientes. Evita también la casa. Oye, pues, vamos a dar consejería. Pues ve a mi casa. Un ejemplo que nuestros pastores nos han dado, supongo lo han notado, pero mucha de la consejería que se da es aquí en las instalaciones de la iglesia. Hay que ser prudentes. Por último, evita el tacto. Versículo 13 del capítulo 7 dice: ella lo atrapó y lo besó. No hay nada más que decir, ¿verdad? Evitemos también el tacto. Entonces, evitamos la mirada, los halagos, los pensamientos, los encuentros o citas, y evitamos estar en lugares que hagan propicio que nuestra carne, nuestra concupiscencia florezca. Es parte del ministerio tener que lidiar con hombres mayores, hombres más jóvenes, mujeres mayores, mujeres jóvenes. Es parte del ministerio y necesitamos estar seguros de que en todas estas relaciones nos conducimos de manera adecuada. Esta es la palabra de Pablo a Timoteo. Le instruye como pastor, pero es obvio que este es un ejemplo que todos los hermanos de la iglesia debemos estar cuidando. Debemos practicarlo unos hacia los otros, enfrentar el pecado. No es una función exclusiva de los pastores. Nosotros debemos hacerlo, pero debemos hacerlo bien, conforme a esta enseñanza. Por último, todo este ejercicio de amarnos, de consolarnos, de confrontar el pecado trae implicaciones a nuestra vida. Trae implicaciones que deben cambiar nuestra manera de ver las cosas, pero sobre todo nuestra manera de actuar, de vivir. La palabra nos dice que la disciplina a la verdad, ¿qué pasa? Incomoda, pero produce fruto, ¿verdad? La pregunta es, ¿le creemos a Dios? En Proverbios 27, 5 y 6 dice, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mejor es la reprensión franca que el amor oculto. No, yo amo tanto a mi hermano que no le voy a decir nada. Se va a ver afectado. Pregunta, ¿con qué ánimo y disposición proporcionamos exhortación a nuestros hermanos? ¿Cuál es la disposición de nuestro corazón para hacerlo? Vamos por favor a 2 Corintios 7, del 8 al 9. Es un otro ejemplo más tremendo por parte de Pablo a la iglesia de Corintios. 2 Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 9. Dice así. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. ¿Cuál es el contexto de esa porción que acabamos de leer? Después de que Pablo dejó Corinto, recibió noticias alarmantes sobre los problemas que habían surgido en la iglesia de esta ciudad de Corinto. Aparecieron falsos maestros afirmando que eran apóstoles y pronto sedujeron a muchas personas de la congregación, provocando deslealtades hacia Pablo y deslealtades hacia la propia palabra de Dios, a la verdad. Pablo, dada la situación, regresa de Éfeso a Corinto, visita esta iglesia y esa visita no salió del todo bien. Y alcanzó su punto más bajo cuando alguien, probablemente uno de los falsos apóstoles, desafió a Pablo públicamente y lo insultó abiertamente. Y para tristeza de Pablo, los corintios no lo defendieron, ni reprendieron a esos falsos maestros. Imagínense la tristeza, la indignación, el agravio que fue para Pablo verse en esa situación. Pablo apóstol. ¿Qué hace un apóstol? Establece iglesias. Todo el tiempo que le había dedicado a esta iglesia y no salieron el quite por él. Sin embargo, al regresar a Éfeso, Pablo escribió una carta, la carta de la que hace mención el versículo que leímos ahorita, el 8. Y hace una carta en términos muy fuertes. Es conocida como la carta severa, precisamente por la severidad de sus palabras, en la que Pablo confronta a la iglesia de Corinto con su pecado. Y a raíz de esta carta, los de Corinto se arrepintieron y reafirmaron su lealtad a Pablo y a la verdad, lo cual le produjo gozo y alivio. Ahora, Pablo, en esos dos versículos que leímos, sabía que había contristado a los corintios por la carta que les escribió tan severa. Cuando comenta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, revela que experimentó un remordimiento temporal por haber escrito aquella carta. Híjole, me lo imagino, ¿no? Les estoy hablando muy duro, pero Tito, tienen que escucharlo. Llévala, Tito. Lleva esa carta, por favor. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Siempre existe el riesgo de que cuando nosotros confrontamos a nuestros hermanos con su pecado, no respondan a esa exhortación. Siempre existe una incomodidad Siempre existe el riesgo de equivocarnos incluso en nuestras percepciones, pero por obediencia debemos hacerlo con la confianza de que Dios en su tiempo contristará los corazones y producirá arrepentimiento. Vamos ahora a los versículos 9, 10 y 11. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En la nueva traducción viviente dice así: tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios a través de esa carta. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Fíjense cómo termina el versículo 11. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. ¿Y de qué nació esto, mis hermanos? No nació de un pecado que Pablo identificó, del que le notificaron, con respecto a otras personas, con respecto a otras situaciones, algo ajeno a él. Todo esto nació y surgió de un pecado que la iglesia de Corinto cometió directamente en contra de él. Pero lejos de él hacerse indigno, el ofendido, y participar del pecado de la iglesia de Corinto, él con ese temor, con esa duda, pero con ese corazón amoroso y obediente, envió esa carta. Y produjo restauración y arrepentimiento en toda una iglesia. A veces confrontar el pecado requiere ir más allá de nuestra zona de confort, del amor y la compasión. Pero es necesario porque el pecado es mortal para la iglesia de Cristo. Pablo no disciplinaba de modo abusivo o con dureza. Más bien era reacio a hacerlo. Y no le producía ningún gozo el sufrimiento temporal de los corintios. Pero como padre que disciplina con sentimientos encontrados a su hijo, de la misma manera Pablo disciplinó y confrontó con su pecado a sus hermanos de la iglesia de Corinto. Por lo que lo motivó a escribir la carta severa fue su amor por ellos, su amor por la verdad, y su miedo a las consecuencias del pecado si no era confrontado. De la misma manera, nosotros debemos entregarnos a los demás hasta haber cumplido el propósito de Dios en sus vidas. Y para ello debemos ocuparnos. Hablábamos de que el verdadero amor, una manifestación genuina de nuestro amor entre nosotros, es que nos preocupamos por un crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero ese crecimiento espiritual muchas de las veces se da a raíz de confrontar el pecado. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 14, versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y así como el predicador no solo se debe limitar a decir lo agradable en la predicación expositiva, nos lo decía el pastor Jorge el domingo pasado, el pastor tiene que enseñar lo que sea necesario enseñar. Lo que toca, toca, decía, ¿no? De la misma manera, cada uno de los creyentes debemos exhortar de acuerdo a cómo la situación lo amerite, de acuerdo a cómo la situación lo exija, de acuerdo a cómo el pecado esté contaminando la iglesia. Lo que toca, tócate. Ocúpate del asunto. Ahora, si tú eres un miembro de esta iglesia, considera el pacto que hemos hecho entre nosotros. Tan solo uno de los compromisos que hicimos como miembros de esta iglesia dice esto: dice, caminaremos juntos en amor fraternal, ejercitando un cuidado en amor, velando el uno por el otro, y fielmente nos amonestaremos con súplicas el uno al otro, según la ocasión lo amerite. Romanos 8:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo has apartado del pecado. Cuidado con la indignación. Cuidado con el descontento que impide obedecer la palabra de Dios para ponerte a cuentas con tu hermano. Si a la hora de ser ofendidos, nuestro amor propio es mayor a nuestro amor por el prójimo, o el temor del hombre es mayor que el temor de Dios para obedecerle, eso es un foco no amarillo, mi hermano, es un foco rojo que tú y yo tenemos que romperlo. Pensemos en el ejemplo de Pablo al ver cómo manejó las cosas con los de Corinto. Fue muy difícil, pero tenía claro que el pecado debía ser confrontado, y lo único que hizo posible es que él afrontara la situación antes de ver por sí mismo, antes de hacer lo que ameritaba, es que amaba a Dios, amaba la verdad, amaba su palabra y amaba a sus hermanos. El primer y segundo mandamiento expresado a la perfección: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el Evangelio. Esto es crucial en la vida cristiana. Nuestro pastor el domingo pasado nos decía: para aquellos que reciben el mensaje del Evangelio, seremos instrumentos en las manos de Dios para la salvación. Debemos caminar en fe.
Bueno,
de igual manera, seremos instrumentos en las manos de Dios para restauración en la vida de los creyentes si practicamos la exhortación en amor. Y como parte de esa exhortación, estar dispuestos por obediencia a confrontar el pecado de nuestros hermanos, para afirmarles, para que retomen el curso e incluso para un verdadero arrepentimiento. Es una realidad. La palabra en varias instancias nos muestra la realidad de que aún en una congregación cristiana hay personas que no han entendido el Evangelio, hay personas que no se han arrepentido. Y esa confrontación contra el pecado en amor puede hacer la diferencia. No puede hacer la diferencia. Hace la diferencia. Es uno de los medios de gracia que Dios nos dio para cumplir su obra en nuestras vidas, hasta que lleguemos a la medida, a la altura de Cristo. A nosotros nos toca creer y obedecer. ¿Cómo recibes la palabra? ¿La abrazas? ¿Tienes reservas? Lo mismo que nos preguntaban en el domingo pasado. ¿Tienes reservas al respecto? Cuidado. ¿Creemos a Dios? ¿Confiaremos en sus medios de gracia para este crecimiento y perfeccionamiento? Practiquemos el amor a nuestros hermanos confrontándonos nuestros pecados. Practiquemos el amor confrontándonos nuestras